Al lío, que tenemos poco tiempo. Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Látigo Serrano, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Tal.
¿Hola?
Hola, hola, hola.
Ahora. Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joma. Vamos rápido con la solución del concurso en el que regalamos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo, si contestan a la pregunta que desde el lunes pasado nos hace nuestro compañero Asier Rivera.
El pasado mes de septiembre, la selección española sub-17 quedó subcampeona del mundo juvenil al perder en la final del Mundial ante Inglaterra. Las participaciones de los nuestros en estos mundiales no han sido malas tradicionalmente. Subcampeones del mundo en 2007, semifinalistas en 2005 y en el Mundial sub-20 y campeones en 1999. En 1985, en un mundial entonces llamado sub-19, la selección española dirigida por Chus Pereda quedó subcampeona con jugadores como Losada, Jon Andoni Goikoetxea, Lizarralde y Mendiondo. En aquella selección había dos jugadores, que ahora son entrenadores, que han coincidido precisamente este fin de semana. ¿De quiénes estamos hablando?
El pasado fin de semana ya, claro, la pregunta se hizo el lunes pasado. Juan Carlos Unzué y Marcelino García Toral, que se vieron en el Valencia Celta, eran portero de aquella selección y centrocampista de aquel equipo de España. Nieves Sánchez López de Madrid ha acertado la pregunta. Y ahora, otra nueva pregunta que en esta ocasión nos hace nuestro compañero Gonzalo Heredero.
Con el título conseguido en Abu Dhabi por parte del Real Madrid, dos jugadores han conseguido ya su cuarto Mundial de clubes, pero no lo han hecho solo en el equipo blanco. Buscamos los dos miembros de la plantilla madridista con cuatro títulos mundiales, pero con dos equipos diferentes. ¿Y cuáles son esos equipos?
Dos miembros de la plantilla de Madrid tienen cuatro mundiales del club, pero no tienen todos con el Real Madrid. Bueno, pues buscamos esos equipos. Manden sus respuestas al primer palo, @esradio.fm.
Muy bien, tiene mérito doble el que hayas conseguido que Gonzalo Heredero haga pues esa pregunta. Yo te estaba diciendo, le han salido ronchas durante la pregunta.
Ha estado bien. ¿Yo puedo votar?
Porque Gonzalo es colchonero. Tú no puedes participar. Muy rápidamente, porque ya tenemos a Luis Rubiales y no quiero molestarle porque mañana es un día importante para él y quiero que esté descansado y que duerma bien y que cuente muchas ovejitas. Muy rápidamente, por favor, un titular del esperpento valleinclanesco que se ha vivido hoy en la rueda de prensa de Ángel Villar. Alguien que conoce bien a Villar me decía, claro, ahora entiendo que conoce bien y que ha estado cerca de él. Me decía, claro, ahora entiendo por qué lleva tantos años sin ofrecer una rueda de prensa. Y me decía más, me decía, cuando me he enterado de que no era la lectura de un comunicado oficial, sino que admitía preguntas, he dicho, estás muerto. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. ¡Qué vergüenza ajena, por Dios! ¡Qué vergüenza ajena!
Sí, la verdad que lo comentaba con Látigo fuera del estudio, ya llega un momento que a Ángel María Villar se le ha ido completamente la cabeza, yo creo. O sea, piensa que está por encima del bien y del mal y su actitud así lo demuestra. Ya no solo sus palabras, sino la actitud con la que ha encarado hoy la rueda de prensa con algunos periodistas, teniendo varios rifirrafes con algunos de ellos. La verdad es que uno está deseando que llegue alguien a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y Ángel María Villar pase a ser historia.
Las palabras, el epílogo de un loco y una mezcla entre el José María Ruiz Mateos del Te Pego Leche después de que Rumasa fuera expropiada y el peor Pablo Escobar amenazando al Estado colombiano.
Retrato de un dislate. ¿Quieres un titular? Pues...
es un dislate, no está mal esa. Don Luis Rubiales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana es un día importante para ti porque me presentas la candidatura. Ahora vamos con eso, si te parece. Tampoco quiero desvelar demasiadas cosas. Mañana hablaremos de ello también. ¿Has seguido la rueda de prensa? ¿Tienes referencia de lo que ha surgido en la rueda de prensa de Villar?
Mira, venía conduciendo y he escuchado muy poco. Algo he escuchado, pero no la he escuchado del todo, ¿no? Más comentarios de periodista, pero la verdad es que no la he escuchado entera, ¿no?
De lo que te han contado, porque tu gente de prensa seguro que te lo ha hecho llegar y tú mismo seguro que tienes conocimiento de algo, ¿te das por aludido de algo de lo que ha dicho Ángel María Villar en el transcurso de sus declaraciones?
No, yo entiendo que Ángel María Villar pues ha vivido una situación muy difícil, muy 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 compleja en los últimos meses. Y bueno, pues tratando de empatizar un poco, yo lo que creo es que, pues, viendo su trayectoria de todos estos años, habrá hecho algunas cosas buenas, otras muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Pero yo creo que no, no me aporta nada en este momento empezar a discutir sobre si sí, si no. Yo creo que ha llegado un momento en el que también incluso, no solo a vosotros, sino a los oyentes y a todo el mundo le pueden cansar estos temas. Ha llegado el momento de pasar páginas y yo estoy más enfocado, pues con ilusión, en construir, en hacer una federación que mantenga lo mucho bueno que sin duda hay y que también cree cosas nuevas, que se abra, que piense en la transparencia, en la fiscalización, en la mujer, en el fútbol sala, en el fútbol playa, en el fútbol modesto, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, esta persona que conoce bien a Villar me decía, cuando me he dado cuenta de que admitía preguntas, he dicho, está muerto. Y cuando me ha contado eso, yo he dicho, y relacionado con esto, y no es porque necesites la ayuda de Villar, por supuesto, yo creo que tu candidatura está cada día más viva, porque cada vez me encuentro con más gente que ya sí, ahora sí, se da cuenta de que el cambio no es que sea necesario, es que si no hay cambio, no sobrevive el fútbol español.
Bueno, yo te agradezco tu opinión, ¿no? Yo respeto también a los que, sin duda, los hay que pensarán de otra manera, pero yo me siento fuerte porque el respaldo es importante, además increciendo, y porque el fútbol español lo necesita, y porque es triste que estemos hablando de si va a ser sancionada la selección o no. Yo creo que de lo que tenemos que hablar es de otras cosas, que es de fútbol, de si las tecnologías se aplican y qué tecnologías sí, qué tecnologías no, de, como te he dicho antes, la mujer dentro del fútbol, de el organigrama que hay que crear para que la fiscalización sea total, de llevarnos bien con las instituciones. Pues todo eso es lo que a mí de verdad me mueve, en lo que estoy centrado, y yo creo que el ruido que se puede hacer en torno a lo demás, que lo respeto todo, pues a mí no me debe de apartar de mi visión y de mi camino.
Dos últimas preguntas nada más y ya te dejo que vayas a descansar.
Oye, que si están Israel, Látigo, Dani, José, bueno, los que están, que si quieren preguntar algo, que
bueno,
pregunten.
Perfecto, bueno, al final me va a pasar como me pasa siempre, que dice, no, que me quiero ir a dormir, no, y luego al final la gente se queda hasta las 12:30. Oye,
la
por algo será, ¿eh?
Llevo un día de...
Lo sé. Bueno, pues dos últimas preguntas por mi parte y efectivamente si Látigo, Israel y Dani quieren preguntar algo, que lo pregunten. Y ya, si te acuestas muy tarde y no duermes y mañana la presentación...
Ya no es culpa tuya.
Ya no es culpa mía, yo no me responsabilizo.
Es culpa de Lati.
Eso es. La primera, cuando has oído las protestas o la queja pública de Ángel María Villar en el sentido de la división que había, que alguien estaba tratando de generar entre los presidentes de federaciones territoriales, ¿qué has pensado?
No, pues que la mayoría, la gran mayoría del fútbol español está convencido de que hace falta pasar página, que la gran mayoría están en el proyecto que yo voy a liderar, uh-huh, y que quien no quiera estar, pues que tengo que respetarlo. Es decir, la división no es, o mejor dicho, fíjate, yo creo que el consenso muchas veces adormece la inteligencia de las personas. Uh-huh. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, algo falla. Yo creo más en la democracia, que es que la fuerza mayoritaria es la que tiene que ejercer el poder y ser controlada también, ¿no? Entonces, pues no tener consenso es algo pues normal, no aspiro al consenso, pero sí que aspiro a una gran mayoría y a ser el presidente de todo el fútbol español.
Y el espero y creo, próximo presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿piensa que existe alguna posibilidad de que a España le sancione la FIFA y no esté en el Mundial de Rusia?
Yo ya he contactado con FIFA y además me llamaron hace poco, el viernes. Yo no creo que vaya a ocurrir, de verdad. No lo veo y además creo que, aun entendiendo que pueda haber formas de actuar desde el gobierno que sean mejorables, formas de la federación que sean mejorables, todos podemos mejorar, no contribuye ahora, o yo no contribuiría a nada bueno si enriqueciera este debate. No, de verdad, pienso que España va a hacer un magnífico Mundial. Ojalá tengamos, sabemos lo difícil que es, pero ojalá tengamos la posibilidad de jugar una final y ganarla. Y a partir de ahí vamos a ver las muchas deficiencias que se pueden arreglar, las muchas cosas buenas que hay, que tenemos que mantener. Y ese es mi camino. Y Juanma, a lo mejor soy reiterativo, pero es que no quiero que el ruido me aparte mi máximo convencimiento de que vamos a conseguir una federación mejor entre todos.
Bueno, como
o por lo menos entre todos los que quieran construir.
Ajá, como se ha abierto la puerta del propio Luis Rubiales, pues adelante.
Vale, me pido primero para no ser el último, que no sea mi culpa la de que duerma Luis poco.
Vale.
Luis, sitúate en el día uno después de alcanzar esa presidencia. Además de todos los pasos hacia adelante que has contado aquí, que has contado en cuanto a avances que quieres hacer en la federación, ¿te va a tocar sacar la aguja y coser muchas heridas que los últimos tiempos de la época de Villar dejan abiertas en el fútbol español?
Mira, yo creo, Látigo, que es una buena pregunta, porque sin duda no hay que echar la culpa a nadie, ¿no? Yo creo que todos tenemos culpa, porque yo también he estado dentro del fútbol español y otros dirigentes, y seguramente todos tendremos nuestra parte de culpa. Pero sin duda tenemos que intentar llevarnos bien. Pero llevarnos bien no es decir que sí a todo lo que uno plantee, sino dialogar, llegar a acuerdos y ceder. Desde luego, mal dirigente sería si no lo intentara al menos, si no intentara que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades y demás. Y conmigo, desde luego, eso va a ser una realidad, no te quepa la menor duda.
Luis, una muy muy breve. La maquinaria de Villar, los tentáculos alargados de Villar, ¿pueden dar al traste con ese cambio que tú deseas y que mucha gente en el fútbol desea? ¿Temes eso?
No, mira, yo lo que creo es que el gobierno tiene que garantizar, y la propia federación, que haya una votación totalmente limpia, transparente y democrática, como tiene que ser, en un país como España, en un deporte como el fútbol en España, que demos una elección de democracia y que elijan a un presidente. Yo no creo ni quiero criticar a nadie, ni a Larrea tampoco porque esté ahí, porque era tesorero y los estatutos decían yo. Lo que sí que pienso es que la legitimidad es una cosa, la legalidad es una cosa, pero luego está el concepto de democracia, y el concepto de democracia nos lleva inexorablemente a una cuestión, y es que queremos que se elija. Y entonces, el fútbol español merece un presidente elegido, un presidente mayoritariamente respaldado por la Asamblea del Fútbol Español. Eso es lo que me preocupa. Lo demás, pues yo, tentáculos, no tentáculos, de eso no hablo yo. Hablo de los asambleístas y estoy seguro de que van a estar a mi lado.
Uh-huh. El sábado iba, porque ya hago mucho zapping en la radio, y trato de escucharlo casi todo, y casi sufro un accidente de tráfico, porque iba escuchando una radio. Una radio. Bueno, Onda Cero.
¿Qué? Un programa. Venga, di el programa.
No, era sábado.
Está claro entonces.
Y era el programa del fútbol, de las transmisiones del fútbol.
Ya.
Y era un periodista de Onda Cero.
Ya.
Y entonces estaban hablando de este tema. Y en un momento determinado, ya digo que sufrí ahí como un ligero vaído que casi me llevó a estrellarme contra un semáforo, porque de repente dice la persona que conduce el programa, no digo más, dice, porque claro, con todo lo que nosotros hemos callado, con todo lo que nosotros, serás tú, habrás callado tú, que te has callado, tú te has callado, yo no, yo no me he callado, con todo lo que te habrás callado tú, que sabías cosas y no las dijiste, coño. De lo que se entera uno. ¿A qué hora es la presentación, Luis?
Bueno, esperamos a muchos compañeros de los medios y alguna gente que también se va a acercar sobre las 11:15 de la mañana. Y bueno, yo creo que empezaremos 5 o 10 minutos más tarde. Daremos unos minutos de cortesía y empezaremos un acto que espero que sea familiar, agradable, cercano y que sea del gusto de cuantos más mejor.
¿Damos dirección o no la damos por si acaso?
Sí, bueno, ¿sí? Es en la calle de la Luna número 2.
Sí.
Es un complejo deportivo en el Teatro Gimeis. Y Gimaje se escribe, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues creo que es un sitio chulo, que vamos a estar a gusto, que la verdad es que estoy deseando que llegue mañana para poder explicar algunas de las cuestiones que ya alguna os he adelantado, por ejemplo, estando con vosotros ahí.
Muy bien. Pues que vaya todo muy bien, Luis. Mucha suerte,
bueno,
de verdad.
Bueno, una cosa, Juanma. Antes de colgarme el teléfono, tengo que felicitarte. Ya han pasado No, todavía no.
Sí, sí, sí.
Pues nada, que cumplan muchos más, ¿vale?
Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho. Cumplimos años, hoy cumplimos años Brad Pitt y yo.
Hombre.
Desafortunadamente para él, yo me quedé con todo, porque soy del Madrid. Muchas gracias, Luis. Mucha suerte mañana.
Muy bueno, venga.
Un abrazo fuerte.
Fíjate que Rubiales se gana la prensa igual que Villar, ¿eh? ¿Cuántas veces te ha felicitado Villar tu cumpleaños?
Pues algunas me habrá felicitado también. Algunas se habrá acordado de mí.
Sí, sí, sí.
Algunas se habrá acordado de mí.
Un feliz cumpleaños.
Incluso no siendo tu cumpleaños.
Eso sí.
Adelántate al futuro con la aerotermia de Toshiba. Refrigeración, calefacción y agua caliente todo en uno. Sistemas para suelo radiante, obra nueva o rehabilitación, incluso con tus antiguos radiadores, reduciendo tu factura energética mensual frente a cualquier sistema de calefacción por combustión. Sin emisiones nocivas al ambiente. Si lo quieres, solo calefacción y aire acondicionado por bomba de calor, disfruta de tu hogar desde 25 grados bajo cero a 46 grados. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Escuchamos a Villar, Villar en vena.
Durísimo, ¿eh? Durísimo. Hay sobre todo un corte, Juanma, luego cuando lo escuchemos, que es cortito, pero el que habla de su gestión, de su gestión, no que está sugestionado, sino su gestión, que es tremendo.
Claro, ¿culpables de esta situación?
Todo menos él.
Todo el mundo menos Ángel María Villar, por supuesto. El Consejo Superior de Deportes, entre otros.
Es el Consejo Superior de Deportes el que hace incumplir a la Real Federación Española de Fútbol las leyes y normativas de las organizaciones deportivas internacionales y, por tanto, el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial por sus injerencias en la red. Ni Ángel María Villar ni la Real Federación Española de Fútbol tienen ninguna responsabilidad en la actuación independiente de la FIFA.
Bueno, ninguna actuación. O sea, vamos a ver, si dimites, se convocan elecciones libres, las gana quien las tenga que ganar,
sí.
Y la FIFA no se mete en esto. Te dijo Lete hace tiempo ya, la mejor solución es que Ángel María Villar se vaya. Si te vas, nada de esto, no estaríamos hablando de esto. El viernes no habría saltado la bomba de que la FIFA está pensando en castigar a España. Lo que a ti pasa es que a ti te importa un bledo lo que pase, fíjate, no te digo ya con la selección, con España. Es que los jugadores, te importa todo un bledo. La gestión de Villar, del 1 al 10, ¿cómo la calificaríais? Del 1 al 10, hombre, habrá habido un Villar bueno, algo bueno habrá hecho. Del 1 al 10,
2.
¿Un 2?
Yo un 4 por lo deportivo.
¿Un 4? Qué duro está siendo, ¿un 2?
Un 4, un 5.
Un 4, un 5.
Sí,
Él se pone un 3. Él se pone un 10.
Que me siento tremendamente satisfecho de mi gestión. Que ha sido una gestión extraordinaria.
Una gestión extraordinaria. Extraordinaria.
Yo creo que...
Ya está en la cárcel unos meses.
Yo creo que vive en el mismo mundo paralelo que Carles Puigdemont. Yo creo que viven en un mundo muy parecido Villar bueno, y
dice, Puigdemont. Me pone aquí Dani, que es una buena persona y un hombre de gran corazón. Y además estamos en Navidad y yo creo que esto le enternece. Y dice, 18-12, Tebas Villar, la culpa la tiene... No, perdón, 18-12, Villar Largo, culpando y explicándose. Explicándose, desde luego, ¿no? Porque es que no sabe, perdón, ni leer. No sabe
con,
ni leer.
Con dificultades, sí.
Dice, bueno, sí. Vamos a ver de qué va esto, chicos. Yo, agarraos que vienen curvas. Vamos.
Desmiento de forma categórica y absoluta cualquier tipo de acción o intervención mía ante la red o ante la FIFA. Quiero explicar la situación, que la considero muy grave, a la cual se enfrenta el fútbol español. Deberíamos preguntarnos por qué conflictos de esta naturaleza no se dan en otros países de nuestro entorno. La respuesta es tan simple como que los poderes públicos de estos estados respetan escrupulosamente la autonomía e independencia de
su... Yo cuando decía lo de la red, me sonaba a
internet,
a Facebook.
Claro, la red.
Bueno, la red.
No puedes seguir más que lo que haya hecho, que ha hecho muchísimo mal. Pero es que no es presentable este presidente.
No, claro, es de vergüenza ajena.
Es que para que le vuelvan a encarcelar, claro. Solo por la rueda de prensa, escucha, para meterle en prisión preventiva otra vez.
Escucha, claro, ves a Ángel María Villar y ves a Tebas. Yo a Tebas le doy el último día que coincidí con él, claro, me dice, escucho siempre tu programa, y el primer palo sé que es para mí. Digo, hombre, el primero, el segundo y el tercero. Yo a Tebas le doy, vamos, por la derecha y por la izquierda.
Pero al lado de Villar...
Pero reconoce que es un tío que está...
Es Cicerón.
Claro, hombre, que es un tío que está... Que es un tío que tú le sientas aquí y le empiezas, y le empiezas a decir hasta de lo que se tiene que morir y el tío te responde.
Sí, sí, sí.
Y entra y te... tal. Entonces, que no hay, es que no hay color.
No, que no.
Te quedas con Tebas. Dices, bueno, pues me quedo con Tebas, claro. Decía Javier Tebas, la culpa la tiene el cha-cha-cha.
A mí me consta que la FIFA no tiene ninguna intención de eliminar, sacar a España al Mundial. Villar, ¿no?, tendrá la culpa de decir estas cosas. Yo creo que aquí no nos tenemos que preocupar por lo que está pasando. Aquí hay un señor que dice unas tonterías de forma supina, pues no habrá que hacer caso al señor que dice unas tonterías. O sea, yo es lo que creo que hay que hacer. Hay que hacer caso al gobierno de España, que es el que aplica la legislación, y además por suerte la aplica y bien.
Bueno, y hoy en la rueda de prensa estaba mi amigo Miguel Galán y se ha montado un show ahí. Se ha montado, me decía Sergio, dice, oye, que Galán ha montado. Digo, ¿qué ha pasado? Porque eso ya me lo he perdido. Porque claro, como no me enteraba muy bien de lo que decía Villar, pues como a los 5 minutos ya he perdido un poco el ripio y me he dedicado a contestar WhatsApp que me felicitaban. Digo, pues ¿para qué voy a escuchar esto ya si ya me sé el resto, no? Y me dice, no, es que ha montado un pollo. Digo, ¿qué ha pasado? Bueno, es que ha pasado esto. Ya es que ha habido ahí un...
Sí.
Escuchar, por si no lo habéis oído, Por si no lo habéis oído. Yo creo que ya se habrá visto en todos los telediarios y se habrá escuchado en todos sitios, pero bueno.
Bueno, si me deja contestar...
Sí. Lo que pasa es que le salió bien la jugada con Isabelsky, pero España va a ir al Mundial. Este señor no va a hacer ni va a amenazar nada, no puede hacer nada. Usted es historia, dice el señor Reyes.
Vale, muy bien. Ya le hemos escuchado.
No, dice un señor que había al lado, que no sé quién es, dice, como si estuviera loco, dice, vale, venga, muy bien. No, hombre, tiene más razón que un santo,
claro,
Miguel Galán.
Totalmente.
Tiene razón desde que ha empezado hasta que ha terminado.
Lo único que ha perdido las formas porque Villar no le quería contestar, pasaba de él y llega un momento que se ha encendido el propio Galán.
Sí,
pero
sí,
todo lo que ha dicho, paso por
pero
paso,
si no,
tiene toda,
claro,
la razón del mundo.
Si no,
y es más, y cuando ha empezado a contestar Villar, que decía, yo creo que ha pensado Galán, lo mismo me responde algo. Al primer mínimo gesto que hacía Galán, dice, yo no contesto.
En la intervención
y no ha contestado
de,
nada,
claro,
absolutamente
la intervención
nada.
De Galán no hay implícita ninguna pregunta. Es sencillamente el hecho de poder públicamente decirle a Villar,
claro,
las cosas una a una y por su orden.
Claro.
Y ya está. Es que a usted le ha echado un juez. Y le ha echado un juez que le ha metido en la cárcel. A usted, a su hijo y a su vicepresidente. Por trincar, sí, por llevárselo muerto. Y usted está en libertad y está dando la rueda de prensa porque ha pagado una fianza. Y ya veremos cuando ese juicio salga y se depuren todas las responsabilidades, ¿dónde está usted? Que a lo mejor está en casa.
Él está convencido de que no va a ir a la cárcel.
Mm-hmm. Yo, claro,
convencidísimo.
Hijo, vamos,
yo creo que lo único que tenemos que pedirle a Luis Rubiales es que deje de darnos vergüenza de lo que pasa en la Federación Española de Fútbol. Con eso ya habremos ganado todos muchísimo, aunque España no gane el Mundial ni la Eurocopa.
Sí, sí, sí.
Porque
bueno,
nos da vergüenza.
Y el hecho, José, de que haya un futuro presidente o un candidato que se ponga al teléfono, que le puedas escuchar en los medios, porque Villar jamás ha estado en los medios, jamás ha dado de prensa.
También se pondrá al principio y luego pues
sí,
se pondrá menos,
pero bueno, pero
y acabará no poniéndose.
Pero
bueno,
menos que Villar es
difícil.
No,
¿eh? No. Y además, a mí me da igual. O sea, quiero decir que si fuera un buen presidente que no hablara conmigo, yo no tengo ninguna necesidad.
Que lo hace bien.
No tengo,
de verdad,
lo juro, no tengo ninguna necesidad de hablar con Ángel María Villar. Puedo tirarme toda la vida. Pues, Ángel María Villar, Victoriano Sánchez Arminio. ¿Ves? Yo prefiero hablar con Tomás Cuesta, con Andrés Amorós, sinceramente os lo digo, ¿eh? No, es que Ángel María Villar no se va a perder nada en mi vida.
No.
Victoriano Sánchez
Luego,
Arminio, oye, pues
Juanma,
mira, que hable contigo quien quiera.
Con razón, Miguel Galán, pero como dice Irra, habiendo perdido las formas en algún momento, el cúmulo de hoy, o sea, este cúmulo de cosas que han pasado, así está el fútbol español. O sea, con un presidente que da vergüenza ajena y con un ex candidato o lo que fuera Miguel Galán que va a una rueda de prensa a montarle el pollo.
No, bueno, es candidato o candidato,
bueno,
igual todavía
sí,
tiene,
no, que puede ser,
tiene sus ambiciones,
sí,
Miguel Galán. Antes de cambiar de tercio, salvo que queráis decir algo más,
Yo creo que ya
habéis dado zascas a Villar. Claro, luego, ¿cómo va a venir aquí Villar? Se va a la COPE.
Estaba súper claro, súper comedido.
Claro, ¿cómo va a venir aquí?
Ahora vienen más zascas.
Yo me he leído el código penal antes y he estado súper comedido. He estado del código penal para este lado.
Luego se va, ¿con quién se va? Pues a la COPE.
Que vaya a la COPE y se confiese ahí.
Con Juanma Castaño, con Lama. Pues es que, claro. A ver, dame Artifín, Dani Blanco.
A Villar no le vamos a dar Artifín. Pero yo creo que no lo ha tomado.
¿A Gorka Villar?
Bueno, a lo mejor sí. Bueno, o a lo
mejor vamos, falta,
a darse, vamos lima, a dársela, lima, vamos a dársela a Ángel María Villar, dos paseos antes del desayuno para la regeneración completa del cartílago que lo necesita don Ángel María. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C y la cúrcuma famosa. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, cambiamos de tercio. Claro, no daba crédito escuchando hoy a Villar, pero es que el otro día, escuchando a Guillermo Amor, pues daba menos crédito todavía. Salvo mejor opinión vuestra, yo es la primera vez que veo a un responsable deportivo de un equipo, en este caso el líder de Primera División, reconociendo, sugiriendo, admitiendo que están negociando con un futbolista, y no cualquiera, quiero decir, no es Bersálico, sino que es la estrella del Atlético de Madrid, que es el segundo clasificado. El segundo clasificado. Yo no recuerdo otro caso igual, Látigo,
yo
Israel.
Creo, yo creo que es que ayer a Guillermo Amor se le fue la olla, sí, por dos vertientes. Una esta y luego la del pasillo, que imagino,
bueno,
que hablaremos,
pasillo,
que hablaremos,
sí,
de
luego
ello.
Si queréis hablamos, pero vamos.
Pero
no.
yo creo que él se fue metiendo en el berenjenal a medida que hablaba con Mónica Marchante y yo no daba crédito.
No, yo es que no digo...
O sea, era un futbolista con contrato en vigor y estás admitiendo, bueno, esos,
tanto,
esos
una tanto, ilegalidad.
Exactamente.
O sea, estás es diciéndole que a la Guardia Civil... No, yo voy todos los días a 140. Pues como va todo el mundo, ¿no? Pero
tanto... La cosa tiene tantas láminas como una cebolla, ¿eh? Vamos a tratar de quitándole capas a la cebolla. Pero antes vamos a recuperar, aunque lo habréis escuchado todos también ya, lo que le dice Guillermo Amor a Mónica Marchante. Yo estaba, de verdad, estaba diciendo, no me lo puedo creer.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones... lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios de rumores que vienen desde fuera, que salen aquí, que se comentan allí, que se escriben allá, y eso es inevitable en el mundo del fútbol, y como a lo mejor en el caso de Griezmann, pues también hay muchos jugadores pues que a lo mejor se puede estar hablando, y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Bueno,
se suele hacer, ¿eh?
Es una huida hacia adelante lo que hace Guillermo Amor a medida que va respondiendo.
Vamos a ver, a Griezmann le saludo ya a Marsal y a David Vinuesa. Marsal, buenas noches.
¿Qué tal, Bonito?
Y David Vinuesa también. David, buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿qué
bueno,
tal?
A Griezmann se le retiene un poco en contra de su voluntad. Es decir, todos damos por hecho y por descontado que este va a ser el último año de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Y que el Barça es un destino probable, más que probable, para Antoine Griezmann. ¿Qué pasa? Lo que yo creo, primera lámina de la cebolla, es esta. Segunda lámina de la cebolla, yo creo que el Atlético de Madrid está en esta historia. Es decir, el Atlético de Madrid es consciente de que no puede retener por más tiempo al jugador, ha traído a Costa, viene también
Vitolo,
dice, bueno, y lo que venga en el futuro, que seguro que será muy bueno también, y dice, oye, sacamos al jugador de aquí, va al Barcelona, no va al Madrid, va al Barcelona, por 100 millones de euros. Oye, chico, buena operación.
Por 100 o más.
O más. O más. Perfecto. Entonces, el Atlético de Madrid está en... ¿Quién destripa, tercera lámina de la cebolla, toda la historia? Guillermo Amor. Porque a la pregunta de, oiga, usted está en... No, nosotros no. Lo de siempre. Antoine Griezmann es un jugador magnífico, pero no está en nuestra plantilla. Se acabó la historia. ¿Qué pasa? Que al reconocer que efectivamente hay contactos, que era lo que publicaba, me parece que Mundo Deportivo, cuarta lámina de la cebolla, el Atlético de Madrid queda en una situación de indefensión ¿ante quiénes? Ante sus propios aficionados. Claro. Ante sus propios aficionados. Este tipo de operaciones se hacen todos los días en el mundo del fútbol, pero no se cuentan. Porque claro, si ahora el Atlético de Madrid, que puede denunciar, no denuncia... sus aficionados, ¿qué van a pensar? Y entonces lo que yo te pregunto, David, es lo siguiente. A estas horas de la noche, escuchada ya y revisada la cinta, se puede decir, bueno, sí, el DVD o el compact disc o lo que sea, de las declaraciones de Guillermo Amor. ¿Cuál es la intención del Atlético de Madrid? Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva.
Pues mira, me viene muy bien que hayas dicho lo de Sociedad Anónima Deportiva, porque ya han tenido la junta de accionistas, precisamente, en la que han aprobado varias cosas, y hoy han intentado pasar un poquito de puntillas sobre el tema. De hecho, la comida con la prensa del Atlético de Madrid es este miércoles, te aseguro que estaremos allí y que buscaremos también más información. Lo que te puedo decir ahora mismo es que el Atlético, nadie ha dicho de la directiva las palabras textuales "vamos a denunciar", pero no lo descartan porque están buscando la manera de ver cómo pueden tratar el tema. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, a lo que se refiere Guillermo Amor, o por lo menos lo que se entiende, es que sí confirma sin querer, porque imagino que no quería meter la pata, que ha habido negociaciones o por lo menos conversaciones con la familia de Griezmann, que es a lo que se refiere la noticia de Mundo Deportivo. Por lo tanto, el Atlético de Madrid en este caso estaría en una situación de que le están tocando un jugador a su gran estrella y no han hablado directamente con ellos, por lo tanto es algo ilegal porque Griezmann tiene contrato en vigor. ¿Qué pasa? Que si el Atlético de Madrid no hace absolutamente nada, que ya te digo que las relaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid son muy buenas y le costan así a todo el mundo, a ambas partes, por lo tanto también me comentan que les parece improbable que alguien del Atlético de Madrid dé un golpe sobre la mesa y rompa esas relaciones institucionales con el Barcelona, pero es que si no lo hace, reconocer que aquí puede llegar cualquier equipo que no sea el Real Madrid, tocar a cualquier jugador y da igual que tenga el contrato en vigor o no. Así que lo que te puedo decir ahora mismo es que el Atlético no tiene decidido si va a denunciar, pero sí va a investigar la situación y va a ver qué ha pasado exactamente. Pero también das la sensación, por lo que dice la plantilla, que es otro punto a tener en cuenta, que la plantilla, muchos amigos, le ven en el Barcelona.
Bueno, eso está claro. Pero, o sea, traducido al Román Paladino, el Atlético de Madrid no va a hacer nada.
Correcto.
Ahora, ¿qué pensáis que habría pasado si en vez de ser Guillermo Amor hubiera sido Emilio Butragueño quien hubiera dicho públicamente, pues efectivamente estamos hablando con la familia de Griezmann o de Jiménez o de Oblak?
En menos de tres minutos habría hablado hasta el doctor Cabeza.
No, pero es que
o sea, no
me imagino
Cerezo, Miguel Ángel Gil.
Por cierto,
es que no me entra la cabeza Butragueño diciendo eso.
Doctor Alfonso Cabeza, que nos escucha todas las noches. Pues a quien quiera aprovechar para mandar un saludo.
O sea, habría hablado hasta el apuntador y, por supuesto, habrían hablado de un comportamiento cuasi delictivo del Real Madrid, de intimidar al jugador, de presionarle, de amenazar con secuestrar a la familia. O sea, se habría montado la mundial. Porque cuando el Kun Agüero, en una carta por escrito, pidió ser traspasado al Madrid diciendo ser traspasado sin ningún tipo de restricciones, sencillamente ser traspasado por el valor de la cláusula, se montó la mundial. Entonces, claro, esto, como al final es un club hermano, pues nada, le vendemos a Arda, le vendemos a Griezmann, y sí, porque Oblak, el Barça tiene un porterazo, si no, pues le vendemos a Oblak y no pasa nada.
La del Kun Agüero, se reunieron en un conocido restaurante de Madrid, Florentino y Enrique Cerezo, para hablar de ese posible traspaso, y al final el Atlético de Madrid se echó atrás y Florentino dijo no quiero agresiones con el Atlético de Madrid, y eso que no pasó absolutamente nada, o sea, que era, digamos, una relación formal de el jugador te pide ser traspasado, te sientas con el presidente del club en cuestión y negocias. Esto, en teoría, está hecho a espaldas del Atlético de Madrid, o sea que no. es más grave.
Marsal, sí. Cuando tú estabas viendo, no sé si lo viste en directo o lo visto, tuviste referencia después, ¿qué te vino a la cabeza?
No, que para mí fue un resbalón muy importante de Guillermo Amor. Desde el club nos dicen que lo que él quiso hacer es no desmentir la información categórica del Mundo Deportivo, pero tampoco confirmarla, sino que si escuchas el corte dice que podría haber habido esa reunión, que es normal que el Barça tenga controlados muchos jugadores. No acaba tampoco de confirmarlo categóricamente, pero sí que da la sensación que al no desmentirlo, pues da por buena esa información del Mundo Deportivo. Simplemente decir que no podemos ser hipócritas y que todos los clubes contactan antes con el entorno de los jugadores cuando van a pagar su cláusula de rescisión, porque este es el tema. Cuando tú vas a pagar una cláusula de rescisión, prácticamente no necesitas la voluntad de ese club. Y de hecho, el Real Madrid, cuando también fichó a Teo Hernández, supongo que antes tantearía con el propio jugador del Atlético de Madrid. Si
no, pero habló Marsal, sí habló, el Real Madrid habló con el Atlético, ¿eh? No. Lo decía Israel, Florentino siempre que ha querido a un jugador del Atlético de Madrid, se ha ido a por Gilmarín y ha dicho, oye, quiero a Forlán en su día, quiero a Kun Agüero en su día, quiero a Falcao en su día, y ha habido siempre eso, el Real Madrid con el Atlético de Madrid, pero siempre ha tenido un buen comportamiento.
Seguro que es con el jugador, por ejemplo, el PSG nunca se dirigió al Barça y fue y pagó la cláusula de rescisión de Neymar. Y el verano anterior...
Sí, no, pero sí, la única diferencia de matiz, Marsal, sí, yo ya he dicho que esto se hace a diario.
Y que es lícito. Sí.
Claro, la única diferencia de matiz es que no recuerdo, a lo mejor podéis refrescarme la memoria, no, el caso...
Un resbalón así.
De un responsable deportivo. Oye, y además es que no estamos diciendo... No, es que la Liga, el Barça, le saca al Atlético de Madrid claro. 17 puntos.
Es que es primero y
segundo. Y esta es campeón de invierno, y claro. Es primero y segundo, y el Atlético de Madrid está en la pelea.
Yo creo, lo decíamos fuera de micro, que Guillermo Amor... empieza diciendo algo, se da cuenta de lo que... Entonces, él no puede ya rectificar y tiene que seguir para adelante, aunque...
Me dice Sergio, con mucho tino, dice, hombre, el tema en este asunto es que, además, el entorno de Griezmann es su representante, o sea...
La hermana, ¿no? La hermana.
Ah, bueno, claro.
El entorno de Griezmann es su representante.
Y que la reunión es directamente con el presidente, con José María Bartomeu. No es que haya un intermediario de por medio, sino que la reunión que hubo en Barcelona y que destapó el Mundo Deportivo en portada... Es una comida entre Bartomeu y los padres y la hermana de Griezmann en Barcelona.
Yo creo que está claro, Marsal, que alguien le habrá tirado las orejas a Amor, que es novel en esto de la portavocía, y alguien le habrá dicho, oye, igual has metido la pata, ¿eh?
Claro. Menos, un poquito menos de Amor no vendría mal tampoco. Hasta el profe Ortega habría salido a hablar si hubiera sido Emilio Butragueño el que hubiera dicho que habían tocado al entorno de Antoine Griezmann. Entonces me dices, David, que nada, que esto lo archivan en la papelera, ¿no? Enrique Cerezo.
Bueno, vamos a ver. Es decir, es que el Atlético de Madrid en este tipo de situaciones es imprevisible.
Escucha, David. Vamos a ver poco. Estamos ya, que estamos, 18 de diciembre. Día histórico, por cierto.
Yo no pido una denuncia.
Nos metemos ya en Navidad.
Solo pido a Cerezo con su pelazo, indignado. Solo le pido que en la comida...
¿Y qué tienes en contra de la gente que tiene pelazo y de los calvos?
Yo estoy con David. Cerezo se indigna poco.
No, bueno,
por
pues
cierto,
alguien.
¿Sabéis quién
se indigna
fue
poco
última...
si es el Madrid se indigna ¿Alguien más? Indignado, ¿eh? Alguien indignado, alguien.
¿Sabéis quién fue la última persona que habló de un jugador con contrato en vigor diciendo que sí que estaban hablando del tema? El presidente de Las Palmas con Vitolo. No sé si recordáis el verano. El presidente dijo que ya estaban hablando con el Atlético de Madrid cómo formalizar todo el asunto Vitolo.
Correcto.
Cuando todavía era futbolista del Sevilla.
Y luego,
acaba de venir a la cabeza ahora mismo.
Correcto. Pero todo el mundo daba, efectivamente. ¿Y
pasó algo? ¿Hubo denuncia?
Yo creo que Sevilla
pasaron un montón de cosas. Claro, pasaron un montón.
Aquí en este
Oye,
programa.
Pero Marsal, tranquilo, que en este caso ya te digo yo.
Que no va a pasar nada.
No va a pasar nada. O sea, tranquilo, que hay pasta, nos va a costar.
Nos tienen que devolver el favor que les hicimos con el fichaje de Turán, ¿no?
De verdad.
Porque vaya. Vaya
gol,
vaya gol, Marsal.
Pero esa no fue un cebito. El cebito que os pusimos fue otro. El cebito fue el de André Gómez.
André Gómez,
estábamos ahí en la orillita diciendo, a ver quién viene aquí. ¡Uy, cómo viene!
Pero eso era muy descarado. Esa,
que yo decía...
Oye, no te pierdas, que tiene una cláusula de que hay que pagarle un variable si es balón de oro.
Balón de oro, claro. Bueno, esa tranquilo, que tampoco vais a pagar lo mismo que con el Atlético de Madrid.
Jorge Méndez.
Yo decía, no pican. Yo decía, látigo.
A mí me parecía obsceno.
¿Te acuerdas cuando te llamaba y te decía, látigo, hemos puesto el cebo?
Que no.
Lo damos por perdido, no pican. Y tú me decías, tranquilo, espera un poco más.
Que pican.
Y yo te llamaba Israel y le decía, Israel, me dice látigo que pican. Y me dice, yo creo que no. Espérate un momento, y voy a llamar otra vez.
No.
Látigo, que no pican. Y me decía, espera. Oye, efectivamente. Entrasteis ahí, pero vamos, a todo trapo.
Picaron. Sí.
Muy bien, Marsal, muchas gracias, amigo. Ya, si te parece, mañana, pasado y al otro, vamos hablando un poco pues de lo que realmente importa, que son las elecciones del jueves. ¿Vale?
Vale, perfecto.
Muy bien, gracias, Marsal.
Y del pasillo nada, ¿eh? Que no...
Pasillo no, pero el pasillo, haced lo que queráis.
Vale.
No está obligado.
Pasillo ya nos lo hizo el Sevilla el otro día. Gracias, Marsal, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Gracias, David, nada más, ¿no?
Bueno, simplemente reconfirmar lo de Lautaro Martínez y Rodri, el centrocampista del Villarreal. Y bueno, dos jugadores que el Atlético ya tiene presupuestados para el año que viene. Así que, bueno, van llegando cosas, pero parece que se irán piezas importantes. Pero bueno, vamos a ver.
Ay, pillín, cómo te gusta Lautaro a ti.
Y por cierto, ojo a Tomás. Iremos avanzando estos días porque parece que hay cosas que a Simeone no le terminan de gustar. Y si hay un futbolista como Rodri la temporada que viene, lo mismo Tomás, no traspasado, pero sí cedido, y veremos con Tomás. Sí, que Rodrigo, ha tenido un par de partidos.
Que...
Rodrigo, que salió de la cantera del Atlético de Madrid.
Y Rodrigo, que renovó bajito, el día 4 de diciembre.
¿Sí?
Ha durado dos semanas. La o sea, está mejor que la del Kun Agüero, ¿eh?
¿Cuánto va a costar? ¿20 kilos por ahí?
20 millones más 5 en variables.
Ajá. Muy bien. Oye, pues buen negocio para el Villarreal
me
también.
Fechajón, sí.
Gracias, David.
Un abrazo. Hasta luego.
Lo que no puede faltar estas Navidades en vuestra mesa es la cesta de Libertad Digital y de Radio. 235 euros, 225 si sois socios del grupo del Club Libertad Digital. La cesta está compuesta por un jamón ibérico de Guijuelo. Voy a ir rápido, David, ahora, ¿eh? Atento, ¿eh? Un jamón ibérico de Guijuelo, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de licor de naranja Federica, una botella de vino tinto Aljibes 2014, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra Gran Selección Ibarra, un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso El Pastor de Campo Real. Y además, por la compra de vuestra cesta. ¿Cómo te gusta? Si es que tú eres muy de campo, a ti te gustan las cabras.
No, yo me estaba cuadrando por lo que viene.
Con las ovejas. Recibiréis de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de
España.
España. España. Ahí estamos. ¿Dónde tenéis que llamar? Al 900-841028. Vaya panda de locos, ¿eh? 900-841028. Daos prisa porque ya me parece que queda la cesta de Isidoro San José y poco más. Y la de San José no es para él. O sea que ese es para que el que se la lleve. Muy bien. Baloncesto, sí, que se me olvidaba. El Madrid que gana base de triples y esta semana que tenemos Euroliga.
Sí, se batió el récord de triples en la Liga Andesa, 36 triples en el partido entre el Real Madrid y el Obradoiro, pero yo creo que lo más destacado de la jornada, aunque luego escucharemos, lo decía Dani ayer, la rajada de nuestras vidas, la que hacía ayer J. Cuspinera la finalización del partido entre el Tecniconta Zaragoza y el Divina Seguro Juventud, yo creo que la noticia sin duda está en Barcelona. El Barcelona ha vuelto a perder, pero además de forma ya escandalosa, quedando un minuto estaba 18 abajo en casa ante Herbalife Gran Canaria, perdió por 11 al final, y hoy día de cuchillos largos en Barcelona, parece que ha habido una reunión, informa el Mundo Deportivo, de que Sito Alonso puede tomar algún tipo de medidas, no económicas, que el año pasado no le funcionó a Barsoca, sino de cambios profundos en la rotación. Veremos si hay jugadores que desaparecen de la misma. En fin, la cosa caliente, caliente en Barcelona. Y sí, esta semana hay Euroliga, doble jornada de Euroliga, que arranca mañana mismo, Juanma, con un Real Madrid-Valencia Basket. Que, por cierto, el Real Madrid sin Rudy Fernández, que ayer también caía lesionado. Uh-huh. Una lesión muscular en el abductor, va a estar de baja, en el mejor de los casos, una semana, en el peor, dos, tres semanas. Según decía hoy Pablo Lasso, así que le crecen más enanos todavía al Real Madrid.
Sí, no está siendo una buena temporada. Así que podríamos decir, Sito Alonso Zocas, podríamos llamar al entrenador del Barça.
Bueno, va camino hoy, de ello. Hoy, a mí Sito Alonso es un tío que me cae bien y espero que no sea así, pero va camino Zocas, de ello. ¿Eh?
¿Te gusta esa?
Sí, me gusta.
No la copies mañana.
Alonso
Zocas,
¿no?
Me la apropio.
Es que Alonso Zocas, en OK diario.
No, me la apropio.
Que conozco Alonso, Ainda, ¿eh? Ainda, cuando hay una idea original ahí, dice, esta es mía. No, dile que esta es mía.
No, esa es de Juanma. Copyright, bueno, Juanma.
Escúchame una cosa. He oído hoy que iba a fichar el Barça. Digo, pero si han fichado todo ya.
En principio, a corto plazo, no quieren. Lo que trasciende del Barcelona es que no se va a fichar. Pero claro, la situación es tan movida que no se descarta nada ahora mismo. Si se fichara sería un base, porque Ertel y Phil Presi están en la picota completamente. Yo creo que inminentemente no, pero si siguen perdiendo partidos, Juanma, pues algo harán, claro.
Bueno, el baloncesto con Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿Luis Suárez querías hablar?
Bueno,
te has dicho poquito, todo ya de Luis Suárez.
Poquito.
Está todo en el Código Penal.
Absolutamente. En el caso de Luis Suárez, yo estoy del Código Penal hacia adentro, él suele estar hacia afuera.
Claro.
Yo echo de menos lo de las elecciones. ¿Cómo era eso de las elecciones?
Hombre, vamos a ver.
¿Qué poníamos antes?
Un clásico. Claro, ese clásico lo tenemos que tener ahí, con el jamón de Guijuelo, ahí está.
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
¿Elecciones? ¿A qué te refieres? Claro, escuchas hoy a Villar y dices...
Yo creo que el mejor es el...
Qué maravilla el dueto Larrea-Villar hoy en esa rueda de prensa, hubiera sido magnífico.
Bueno, ¿podemos parar, por favor, en el elecciones ahí para escuchar luego separado el un-a? O sea, ese como un poco es un poco voy para adelante, pero voy para atrás. O sea,
elecciones.
Sería, por favor, un elecciones y ahí, aunque te coma la S final del elecciones, lo prefiero para que luego el UA se escuche bien, ¿vale? Porque es un poco...
Titubeo, sí.
¿Cómo era esto?
UA. Toma la casita.
Sí, eso tenemos que... A ver, ¿cómo es?
Elecciones.
No, ya la has pillado otra vez, ¿eh? A ver.
¿A qué te refieres?
No, pillas el U. Ah, no te sale. Ahí, espera. No, déjalo ahí. Un segundo. Sería un poco para escuchar. ¿Eh? A ver.
¿A qué te refieres?
¿Elecciones a qué te refieres?
Es el descubrimiento de la temporada.
No sabe elecciones. Pues no sé, aquí hay.
Aquí no ha habido nunca.
Aquí no ha habido nadie pidiendo elecciones. Bueno, chicos, gracias. Pausita. Viene Jaime Ugarte con el boxeo. Venga.